Un día más nos tomamos el primer café del día con la cancinela del virus de fondo y entre cifras que realmente marean. Te recuerdo que España ha batido un nuevo récord de contagios en un solo día. Según los últimos datos que tenemos, hablamos de casi 162.000 contagios, lo que dispara la incidencia a 1.775 casos por 100.000 habitantes y 74 fallecidos. Nadie esperábamos cambiar de año con esas cifras de contagiados y, ojo, no nos olvidemos de esto, no es un catarro, es un virus que en la mayoría de los casos no da síntomas y que, por desgracia, muere gente. Y a estas alturas de la película, pues uno ya no sabe qué hacer. La tasa de vacunación alcanza el 80%, la visita de Omicron nos ha cambiado nuestra concepción de un virus que creíamos que llegaba a su fin. Y tenemos de todo, mascarilla en exteriores, test de antígenos, cuarentenas, aislamientos, cenas con ventanas abiertas, distancia de seguridad. Estamos locos con tantas medidas. Mientras laboratorios de todo el mundo trabajan para entender cómo funciona este coronavirus. Ya sabemos que Omicron es el virus más rápido en propagarse de la historia. Ha conquistado el planeta en un mes. Mientras siguen las dudas sobre hasta qué punto es menos grave en personas no vacunadas. Pero bueno, a todos nos cuesta entender, por ejemplo, por qué hay personas que necesitan atención hospitalaria tras contagiarse y otras que apenas presentan síntomas. Y por encima de todo, una pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Es posible lanzar un mensaje de esperanza respecto a lo que nos espera en este 2022? Bueno, pues parece ser que sí, y no lo digo yo, sino muchos expertos nos dicen que este año será probablemente clave en el debilitamiento del dichoso bicho. Y empezamos por ahí. Miguel Marcos es médico internista en el Hospital Universitario de Salamanca, es muy activo en redes sociales y en Twitter, por ejemplo, ha lanzado estos días un mensaje claro. Hay que ser prudentes, pero podría haber luz al final del túnel. Doctor Marcos, muy buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año.
Bueno, arrancamos el año 2022 y queremos hacerlo de forma positiva. ¿Es aventurado decir que está cerca el final de la pandemia?
Siempre es difícil mandar estos mensajes por el riesgo de confundirnos, pero la mayoría de expertos coinciden que ahora se está produciendo como un punto de inflexión, un cambio en el manejo de la enfermedad debido a dos factores fundamentales: a la aparición de una variante mucho más transmisible, pero que a la vez parece que es un poco más leve que las otras, y sobre todo a la gran cantidad de inmunidad que tenemos. Lo de cantidad de inmunidad es muy difícil de cuantificar y a veces pensamos que la inmunidad colectiva es un blanco-negro, que llega un día en el que alcanzamos un valor mágico y de repente se acaba todo, pero no es así. Es decir, la inmunidad que tenemos, tanto de las vacunas como de las infecciones previas, se va sumando, tanto en la persona como en el colectivo, y eso al final modifica claramente el impacto de las olas. De hecho, el principal dato, que es por el que hacemos esta afirmación, es por lo que ha ocurrido en Sudáfrica, por lo que está ocurriendo en Londres, que es que, pese a un enorme número de casos, mucho más que en las olas previas, excepto la primera ola, de la que no hay datos, por lo que es muy difícil comparar, pero pese a ese pico récord de casos, las hospitalizaciones se mantienen en un nivel relativamente pequeño, y aquí sí que es un mensaje importante, que lo de relativamente es relativo porque siguen siendo muchas, son menos que en otras olas. Eso son buenas noticias, pero son malas noticias cualquier paciente que tenga que ingresar o que pueda fallecer por COVID, que eso enlaza con lo que ha comentado usted al principio, que es lo más importante. El mensaje ahora es de precaución y de frenar la onda Omicron. Pero dentro de ese mensaje de precaución, de que estamos en plena onda y que hay que frenarla para evitar el mayor número posible de casos y de casos graves, cada uno de los casos leves está conduciendo a menor número de casos graves. Entonces, ese dato sí que es bastante claro en otros países. Lo estamos viendo también en España, con una incidencia disparada y una repercusión hospitalaria importante, pero no tanto como en otras olas con ese número de casos. Entonces, eso es lo que nos está indicando, a través de esa mutación nueva del virus y de la inmunidad que tenemos, que podemos estar en la transición de una pandemia, que es un número descontrolado de casos, a una endemia, que es una situación donde hay casos. No quiere decir que esos casos no sean graves para nada, va a haber que estar igualmente pendientes de la enfermedad, pero que se puede manejar la enfermedad de forma parecida a como manejamos otras. Todas las medidas que se están escuchando de reducción del tiempo de la cuarentena, de que no se hagan test a los contactos, etcétera, dentro de que vienen en buena medida ahora, forzadas por la imposibilidad de hacerlo, también van en esa dirección de que tratemos a la enfermedad de forma similar a como tratamos a otros virus respiratorios, no de forma tan diferente como hemos hecho durante el año 2020 y durante el año 2021. De hecho, yo siempre digo que con que el 2021 mejore tanto respecto a la enfermedad como ha mejorado respecto al 2020, es decir, si en 2022 mejoramos como ha mejorado 2021 respecto al 2020, prácticamente estaremos en una situación muy parecida a como estábamos antes, porque la mejoría que hemos tenido gracias a las vacunas fundamentalmente ha sido espectacular. Entonces, de hecho, a lo mejor no conseguimos una mejoría tan marcada, pero gracias a esa inmunidad que llevamos teniendo tanto de forma individual como de forma colectiva, probablemente el manejo de la enfermedad pueda ser diferente. El ejemplo más extremo es lo que se ha escuchado estos días de que Israel se estaba planteando hacer un contagio
masivo
sin control. Sí, hacer un contagio sin control del virus. Bueno, yo creo que en este momento es un poco pronto para que nos planteemos esto, si otro país lo hace y vemos el resultado, pero no me gustaría ser el país que da ese paso, porque tenemos que ver cuál es el resultado de esto. Yo creo que ese mensaje también es muy importante mandarlo, que ahora es imposible saber exactamente lo que tenemos que hacer y lo que no, y qué va a funcionar y en qué porcentaje. Si pretendiéramos saber eso, no estaríamos usando la ciencia, sino la adivinación. La ciencia se basa precisamente en plantear hipótesis y en irlas comprobando. Entonces, yo creo que el mensaje sobre todo es que ahora hemos empezado la transición de pandemia a una situación de endemia, como decía, donde el virus sea más manejable, sea más parecido, por ejemplo, que los contactos vacunados no tengan cuarentena, ya es algo que mejora mucho el manejo del virus en las familias, porque antes, pues bueno, las implicaciones de tener un contacto COVID pues eran enormes en bastantes niveles. Entonces, todas estas medidas lo que van haciendo de forma progresiva, se irán levantando medidas, reduciendo el tiempo de aislamiento. Luego es cierto que vemos cosas, por ejemplo, pues en España, en Estados Unidos han dicho 5, antes eran 10 y nosotros decimos 7. ¿Tenemos realmente datos? Claro, ¿tenemos datos científicos para decir 7? La realidad es que no. Sabemos que puede ser menos. Siempre sería ideal hacer un test para confirmar que ya no estás contagiando, pero vamos un poco avanzando, levantando medidas. No va a haber un día que alguien toque la campana y diga, señores, se ha acabado la pandemia, o como dijimos el año pasado, hemos vencido al virus. Probablemente eso no tenga sentido decirlo. A lo mejor alguien lo dice, pero no tiene sentido, no tiene demasiado sentido decirlo. Yeah. Yo siempre pongo el ejemplo. Ahora lo que estudiamos es que en 1492 pasamos de la Edad Media a otra edad diferente, pero nadie tocó una campana para decir que esto estaba pasando, y mucha gente en ese momento no fue consciente de ello, porque siguió haciendo lo que estaba haciendo exactamente igual. Lo vemos retrospectivamente. Sabemos que la pandemia de 1918 duró 2 años, pero no hubo ningún momento en esa pandemia en la que alguien dijera, señores, se ha acabado ya, sino que fue, según pasó el tiempo, se vieron viendo los datos que estaban teniendo y que se podían ir levantando las medidas, por lo que se salió de la pandemia. Claro. Y esa es la situación que tendremos ahora, y salvo que la cosa se tuerza mucho, si se cumplen las hipótesis que se están planteando, lo normal es que esa salida, esa transición de la pandemia a una situación donde el virus sea más manejable, sea durante el 2022.
Pues es muy interesante lo que dice, doctor, porque, claro, cuando eso llegue habrá, espero, medicación específica y una vacuna como mucho anual, ¿no?, como es el caso de la gripe, cuando esto se convierta ya en una infección endémica igual que otros virus respiratorios.
Esos dos puntos que ha comentado son fundamentales. Uno, porque la FDA americana acaba de aprobar el primer antiviral oral. Que esto, una vez que esté disponible y que veamos que los resultados son iguales o parecidos a los de los ensayos, que por ejemplo con las vacunas ha sido así, eso es un avance de gigante, porque para todo el que pueda tener alguna complicación, pacientes inmunodeprimidos que no pueden vacunarse o que la vacuna no les es eficaz, entonces para todos esos casos disponer de un antiviral eficaz, que además se puede tomar vía oral en casa, eso puede ser un salto tremendo en el manejo de la enfermedad. Y luego, efectivamente, eso tenemos que verlo, es posible que a determinados grupos de riesgo la mejor opción sea, sea ponerles una vacuna cada año. Pueden aparecer vacunas nuevas que reduzcan más la transmisión. Es decir, siempre vamos a estar mejor y yo creo que eso es el mensaje más optimista y más esperanzador que podemos dar. No vamos a volver a la casilla de salida de marzo de 2020 porque gracias a las vacunas, los tratamientos, el conocimiento de la enfermedad, eso es prácticamente imposible.
Ya, quizá, doctor, lo que más desconcierta en estos momentos es el amplio abanico de síntomas y de manifestaciones de esta infección que va desde una neumonía a un trombo, pasando por un sarpullido, los trastornos cognitivos, de memoria. Sabemos cómo el virus entra en nuestro cuerpo, pero ¿sabemos lo suficiente del daño que hace en los tejidos?
En buena medida, sí. Cada vez sabemos más y los mecanismos están ya bastante establecidos. Sabemos que es un virus, disculpe, sabemos que es un virus que no solamente afecta a los pulmones, sino que en muchos pacientes, sobre todo si no están vacunados, con lo que tardan más tiempo en eliminar el virus, sabemos que es capaz de circular por todo el cuerpo e inflamar no solamente el corazón, sino otros órganos como el cerebro. Sobre todo son los dos órganos junto con el pulmón que marcan la afectación grave de la enfermedad, miocarditis, y luego sobre todo en cuanto a COVID largo, a COVID persistente, síntomas neurológicos de despistes, de cefalea, de incapacidad para manejarse en el día a día. Entonces, lo que sabemos es que con las vacunas se puede reducir tanto el daño que produce el virus en el pulmón como en otros órganos, y que con la infección leve, lo que sí que vemos son datos bastante claros clínicamente, que es que antes sin las vacunas hemos tenido gente que tuvo la infección en marzo y que sigue sin olfato, y con las vacunas la mayor parte de la gente que está perdiendo el olfato lo recupera rápidamente en unos días. Entonces, lo que está claro es que gracias a las vacunas nuestro sistema inmune consigue eliminar el virus lo antes posible y eso frena bastante el daño que es capaz de hacer el virus en diferentes órganos. Sí que quería comentar también que esto lo hacen otros virus. Lo que ocurre es que antes lo veíamos menos. El sarampión, por ejemplo, en un caso de cada 1,000 es capaz de producir encefalitis. Pero esto, como la gente está vacunada, pues no lo vemos ya, lógicamente. Pero antes sí que era un peligro bastante relevante. La poliomielitis, antes había gente que le dejaba con una pierna mal, gente que le hacía respirar mal, gente que fallecía. Casi todos los virus son capaces de producir muchas manifestaciones diferentes. Lo que ocurre es que lo que antes era un 0,5%, que solamente estaba en los libros de medicina, ese 0,5% ahora, cuando se infecta toda la población, lo hemos visto todo, como bien comentaba, sarpullidos, pericarditis, miocarditis, daños en diferentes órganos, solamente un 0,5-1%, pero con una afectación de miles de personas. Todos esos casos los hemos visto en las consultas y en los hospitales.
Bueno, y mucha gente que continúa sufriendo, ¿no?, el COVID persistente casi 2 años después. ¿Qué sabemos de esa secuela de la COVID?
Bueno, yo lamentablemente porque es un tipo de paciente que tiene una afectación efectivamente muy molesta y que nos gustaría que esto no estuviera pasando. Yo he pasado la consulta de COVID persistente en el hospital y efectivamente son pacientes que hay que, en primer lugar, visibilizar, dar la relevancia suficiente, atenderlos de la forma correcta, porque son pacientes que tienen una afectación grave y que tienen una afectación relevante y que les afecta en su vida diaria. Entonces, lo que sabemos es que gracias a las vacunas y a la disminución global del número de casos, los casos de COVID persistente grave están apareciendo menos. Es decir, los pacientes que tenemos nosotros con un COVID persistente como más grave y que está repercutiendo más son pacientes sobre todo de la primera y segunda ola. Son menos de las siguientes olas, pero exactamente igual que con las neumonías teníamos más en marzo de 2020 que ahora, pero ahora alguien le puede tocar la china y puede tener una neumonía grave, ahora también se puede tener un COVID persistente grave. El problema es que para estos pacientes no tenemos ahora un tratamiento curativo. Es decir, la vacuna que tenemos ahora no le va a mejorar la sintomatología ya. Hay algunos pacientes que se le ha mejorado un poco, a otros se le ha empeorado un poco, pero no es un efecto consistente. Entonces, es una enfermedad en la que todavía queda bastante investigación y en la que esperamos poder encontrar, con las investigaciones que se están haciendo, algunos fármacos que puedan aliviar o que puedan mejorar un poco los síntomas. Se tiende a mejorar con el con el tiempo, por esa característica que tiene nuestro cuerpo de ser capaz de irse recuperando independientemente de lo que hacemos, pero la realidad es que en este momento tampoco podemos dar falsas esperanzas, no hay ningún tratamiento curativo para el COVID persistente. Se está investigando mucho, pero no hay ningún tratamiento curativo para mejorar esta enfermedad, sí para tratar algunos síntomas.
Doctor, que unos se contagien y otros no, todo depende del sistema inmunitario de cada uno, porque estamos viendo casos de familias, de padres con hijos, que se contagia la madre o se contagia el padre y los hijos no, o un hijo y la madre sí y el papá no, estamos viendo casos de todo tipo.
Sí, esto se ha visto desde el principio de la pandemia y la forma que yo lo explico siempre es la siguiente: si el virus está en el aire, lo vamos a respirar todos y nos va a llegar a la garganta. Luego, en la garganta depende de bastantes cosas. Hay gente con un sistema inmunológico capaz de eliminarlo en la garganta, capaz de no enterarse siquiera de que tiene la enfermedad. En otros casos, en cuanto el virus entra en las células de la garganta, solamente el hecho de tener que eliminar ese virus ya provoca los síntomas leves, que sería la gente que tiene síntomas leves o que casi es asintomático. Pero en otros pacientes su sistema inmune no es capaz de frenarlo inicialmente y ese virus baja a los pulmones o se replica durante mucho más tiempo y le produce muchos más síntomas. Depende mucho tanto de la inmunidad previa y gente que tiene reactividad cruzada con otros virus y de cómo tengas la inmunidad en las mucosas, que es diferente a cómo la tienes en los pulmones. Es un tema relativamente complejo, pero que yo creo que sí que se puede entender así. Y luego otro factor importante es que hay gente que la PCR sí que es positiva, pero nos está indicando que tiene restos del virus, no que el virus se está replicando activamente. Entonces una persona puede ser PCR positiva, pero ese virus no tiene capacidad de contagiar. Entonces, esa es otra de las razones por las que hay gente que es positiva en una familia, pero los otros miembros de la familia no.
Doctor, dos cosas muy rápidas para terminar. ¿Es prudente reducir los días de cuarentena?
En este momento, en plena onda Omicron, probablemente no. El virus no ha cambiado tan rápido. Es decir, no estamos seguros de que con 8 días alguien no pueda ser contagioso. Lógicamente, la probabilidad baja, la carga viral baja, va a ser menos contagioso, seguro, de forma general, a los 8 días que a los 2, eso sí que está claro, de forma que el mensaje sería, como medida de salud pública, tiene el sentido de que sí que sabemos que en el 8º día la gente va a ser menos contagiosa que en el 2º día, si podemos tener garantía de que todo el mundo no es contagioso en el 8º día, pues la respuesta lamentablemente es que no.
Ya, doctor, y mucha gente piensa, ¿para qué vacunarse si continúan disparándose los contagios? ¿Qué diría a las personas que descartan vacunarse por el momento?
Que están confundidos porque la vacuna, con todas las variantes, también con la variante Omicron, se ha visto que aporta una protección muy buena frente a enfermedad grave. Esa es la principal virtud de la vacuna. También sabemos que la vacuna reduce la transmisión en cuanto a que baja la carga viral y reduce el número de días que estás eliminando una carga viral capaz de infectar, por así decirlo.
Sí.
Esta reducción, que no bloqueo de la transmisión, en un contexto de tantísima transmisión, tantos positivos y una capacidad de transmisión tan alta como es la variante Omicron, es cierto que es un efecto cada vez menor, pero sigue estando ahí. Por eso la cuarentena es diferente según estés vacunado o no, porque los que no están vacunados tienen más riesgo de contagiar y de contagiarse. Eso va a seguir siendo así. Lo que sí que es cierto es que es como el cinturón de seguridad. Si vas a 30 y tienes un accidente con cinturón de seguridad, te va a proteger. Si vas a 150, a lo mejor te rompes algún hueso menos, pero te vas a morir igual, probablemente. Ese es el efecto de la transmisión que tienen las vacunas. Pero lo que sí que está claro, lo que sí que es evidente y lo que no entiendo cómo la gente no se vacuna sabiendo eso, sea con la variante Omicron, sea con las otras, las vacunas que tenemos disponibles protegen de enfermedad grave, que este es el principal problema que tiene este virus.
Desde luego. Bueno, dicen que aún no hemos llegado al pico de la sexta ola. Doctor, ¿qué pasará en los próximos días después de tanta celebración y cuando acaben las fiestas navideñas?
En Inglaterra el número de casos, sobre todo en Londres, que ha sido el epicentro de la onda Omicron, el número de casos ha alcanzado meseta y está empezando a bajar. En España son días complicados por la actualización de datos, de forma que tardaremos un poco en ver la tendencia. Lo normal es que vayamos una semana, 10 días después de Londres, sobre todo porque nuestros hábitos sociales son más marcados y probablemente haya en estos días, tanto en Nochebuena como en año como en Año Nuevo, ha habido unos contactos sociales en un número importante, y esto probablemente haga que tardemos un poco más en dar la vuelta a los casos de lo que han tardado en Londres.
Bueno, no hay que correr, hay que ser rigurosos, pero todos necesitamos esperanza para afrontar este nuevo año. Doctor, ¿qué mensaje podría ser ese?
Yo creo que el mensaje es el que hemos estado comentando, de que este año, gracias a las vacunas, hemos estado mucho mejor que el año pasado. Desde los hospitales lo hemos percibido, la gente lo ha percibido claramente, se han ido bajando restricciones, y en el 2022 seguiremos así, con más tratamientos disponibles, probablemente con una mejora de las vacunas y con una inmunidad tanto individual como colectiva que nos van a permitir afrontar la pandemia de otra forma.
Bueno, pues nos quedamos con el mensaje de que estamos mejor, de que seguiremos mejorando y que, bueno, esta pandemia acabará. Miguel Marcos es médico internista en el Hospital Universitario de Salamanca. Gracias por acompañarnos en el fin de semana de COPE. Y, doctor, lo dicho, feliz año nuevo.
De acuerdo, muchas gracias. Feliz año. Gracias.